Y ahora vamos con otra comunicación que también tiene un cierto carácter teórico y de proclamación y reivindicación de la patrimonialización de paisajes con los principios que deben tener o deben presidir, mejor dicho. José Castillo Ruiz y Eugenio Cejudo García, pero el que lo presenta no es ninguno...
Este chiquitito que está por aquí.
Que no me aparece, perdona, que no me aparece tu nombre.
José Antonio Cañete, que está por abajo. No, vamos a ver, está una comunicación un poco diferente, perdón.
Acerca el micrófono.
Que es una comunicación un poco diferente, ¿no? Porque realmente... Es una, como decía, es una proclamación sobre una serie de ideas, ¿no? Y por formato de comunicación está firmada por José Castillo, que es de Departamento de Historia del Arte. Esto ya tampoco da una idea de por dónde van los tiros. Y por Eugenio Cejudo, que es del Departamento de Geografía Humana. Y después hay toda esta relación que está puesta ahí en la diapositiva de gente que ha participado en este documento, por así decirlo, y que se ha dado formato de comunicación.
Y que entre los cuales estás tú.
Sí.
Para presentar estos principios que los autores consideran que deben presidir el reconocimiento y protección de bienes agrarios. La Carta de Baeza sobre el Patrimonio Agrario, que está firmada y publicada y que nos va a explicar en qué consiste.
Bien, primero pues tengo que disculpar a... Pepe Castillo no ha podido venir y Eugenio Cejudo está defendiendo una comunicación en una de las salas, con lo cual entraban en funcionamiento las reservas, que son los que estamos aquí, para coger y defender un poquito y contar esta comunicación, ¿no? Realmente, ¿qué es la Carta de Baeza sobre el patrimonio agrario, ¿no? Pues la Carta de Baeza es una caracterización científica y cultural del patrimonio. Es decir, es un esfuerzo teórico para intentar definir lo que se entiende por patrimonio agrario. Aquí se está hablando, por ejemplo, de paisajes patrimoniales, paisajes singulares. Con la Carta de Baeza intentamos avanzar más, ir a lo global, al concepto de patrimonio agrario en su conjunto, ¿no? Como bien decía, este documento está publicado, ahora diré la dirección web, aunque está en la comunicación, pero el formato bonito, como yo digo, es este, con lo cual os voy a decir la dirección donde está, que se puede descargar en PDF, para disponer. En la comunicación también está el texto. ¿Vale? ¿Quién ha redactado la Carta de Baeza? ¿Quién la ha redactado? Pues la génesis de la Carta de Baeza se encuentra en un proyecto I+D, que en concreto se llama el patrimonio agrario, la construcción cultural del territorio a través de la actividad agraria, que es un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad y que se ha desarrollado, aunque participan muchas universidades, pero la dirección ha sido asumida por la Universidad de Granada. Este proyecto ha participado gente muy diversa, desde el punto de vista de la geografía, de la historia, de la economía, biólogo, ingeniería, medio ambiente, antropología, es decir, muchos campos científicos para intentar acometer la idea del patrimonio agrario no desde una única visión, sino desde todas las visiones, desde la histórica hasta la de la semilla, como elemento patrimonial en un momento determinado. La Carta de Baeza tiene unos trabajos previos, que son el documento que estuvieron trabajando este grupo de trabajo, pero realmente se formaliza a través de un seminario que se desarrolló a finales del 2012 en la sede de la UNIA, en Baeza, y que realmente sus primeros antecedentes ya se plantearon en el coloquio de Sevilla. En el coloquio de Sevilla ya se empezaron a abordar alguna idea sobre esta idea que estamos trabajando sobre el tema de patrimonio, pero no se llegó a formalizar en un documento completo. ¿Qué se pretende con la Carta de Baeza sobre el patrimonio agrario? Bueno, pues quizás lo principal es realizar una definición científica sobre el patrimonio agrario. Incido en la palabra agrario, como importante para nosotros, superando fracturas en comunicaciones entre naturaleza y cultura, entre actividad productiva y protección, cosas que a veces entran en conflicto, intentar aunar ese tipo de principios. Y, por tanto, significa avanzar en una caracterización integral del patrimonio agrario. Por supuesto, antes lo hemos estado hablando ahí en la comida con algunos compañeros, reclamar la dignificación de la actividad agraria como algo importante en nuestra sociedad y favorecer el reconocimiento internacional del patrimonio agrario. Puedo comentar de que esta carta se ha presentado ya en algunas foros internacionales, en algunas universidades latinoamericanas, en concreto en Cuba, y alguna otra, en algunos seminarios internacionales, y puedo decir que hay una gran aceptación sobre esta idea de trabajo, ¿eh? Hay una gran aceptación. ¿Cuál es el contenido? No voy a entrar en la comunicación, en el contenido exacto de cada uno de los párrafos, que tiene una cierta densidad. Sí voy a intentar contar un poco la filosofía de la carta, porque también hay muchas justificaciones, muchos razonamientos que trascienden este tiempo que tenemos para hacer la presentación. Contar un poquito cuáles son los contenidos. Habla de un preámbulo. En este preámbulo se recoge un poco el apoyo que se tiene para la defensa del patrimonio, es decir, los convenios internacionales de diferentes categorías sectoriales, la mayoría en fundamento de la UNESCO, y si, cómo hay una cierta de mandatos que abogan por este tipo de formalización de esta idea de patrimonio, ¿no? Lo más importante quizá, y es un tema abierto, es la definición de patrimonio agrario. Se intenta abordar lo que es la definición de patrimonio agrario desde tres puntos de vista. Bienes que integran el patrimonio agrario, valores que se intentan proteger con el patrimonio agrario y elementos que lo constituyen. Después un poco los razonamientos para este reconocimiento como un nuevo tipo de bien cultural. Aquí estamos jugando ya con visiones muy distintas entre unos planteamientos más geográficos y otros planteamientos de otras disciplinas de conocimiento, el tema de cómo se protege y se ordena el patrimonio agrario. Puedo comentar que también se está trabajando ahora mismo en un análisis exhaustivo de la legislación para ver cómo estamos en ese tema de todas las legislaciones, se está trabajando en esa línea también. Y un poco el tema de cómo se puede fomentar la productividad como algo importante para que el patrimonio agrario se mantenga, ¿no? La transmisión y formación de conocimientos, transmisión de conocimientos fundamental. Hemos hablado algunas veces esta mañana del tema de la escuela de pastores, otro tipo de actividades que están en esta misma línea. La educación y difusión y las puestas en valor. Para que vean un poquito los contenidos, intentamos definir un poquito lo que es la definición de bienes, valores y elementos. El patrimonio agrario se define como que está conformado por el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e inmateriales, generados o aprovechados por la actividad agraria a lo largo de la historia. Se distinguen bienes muebles, como puede ser utensilio, apero, almacenaje, elementos de transporte, bienes inmuebles, singulares, que esos son los clásicos de los catálogos, como pueden ser elementos constructivos considerados, como pueden ser cortijos, huertas, centro de transformación, ese ha sido clásico, muchas legislaciones urbanísticas están contemplados. Bienes inmuebles, conjunto de bienes lineales, aquí ya estamos jugando con la nueva filosofía que hay en algunas otras de las comunicaciones, paisajes, asentamientos rurales, sistemas de riego, agrosistemas singulares, vías pecuarias o caminos, pero tengamos esos tres grandes tipos, ¿no? Pero tenemos más cosas, tenemos patrimonio inmaterial, tales como son conocimientos, gastronomía, cultura, técnicas artesanales, ¿eh? O puede ser el tema del patrimonio natural y genético, esto que es una gran importancia también, el tema de variedades locales de cultivo, el tema de las razas autóctonas de animales, el tema de semillas, el tema de mantenimiento o estructura de suelo, vegetación y animales silvestres y asociados. Es decir, comprende el concepto de patrimonio agrario algo bastante amplio, no sé qué solamente en definición de elementos singulares, como pueden ser los paisajes o bienes inmuebles. El tema de la propiedad, que se plantea en la Carta de Baeza como algo que es independiente de la condición patrimonial de si es un bien público o privado, que es importante considerarlo, que esta consideración de bien patrimonial es independiente de la propiedad. Y después, respecto al tema de los valores, el reconocimiento de patrimonial del patrimonio agrario implica que el principal valor que debe sustentar su consideración y salvaguarda es el cultural, lo que supone entender la actividad agraria como una práctica social de indudable y crucial aportación a la civilización humana. El patrimonio agrario debe asumir como propios los valores esenciales de la agricultura, ganadería y silvicultura, el tema de la aportación a la alimentación de las personas, la relación armónica con el territorio, su identidad esencial como parte de la relación cultura-naturaleza y la coevolución de los sistemas sociales y naturales, la contribución a la diversidad biológica y cultural. Y después que el patrimonio recoge valores agronómicos, económicos, sociales, ecológicos, históricos, paisajísticos y técnicos. Tenéis aquí unas imágenes que van salvaguardando un poco estos planteamientos. Y como elementos constitutivos hablamos de tres elementos: la actividad, la dimensión territorial y la interrelación entre bienes culturales y naturales, ¿no? En el tema de la actividad, señalar que es ineludible la conservación de carácter patrimonial conlleva el mantenimiento in situ de la actividad agraria, es decir, nada de paisaje o estructuras fósiles, estamos hablando de actividades, actividades como algo imprescindible y que es consustancial al carácter patrimonial de ese espacio agrario. Después, que el patrimonio agrario identifica y preserva a nivel territorial. Esta concepción es importante porque está hablando de los niveles de protección que se debe establecer, no como algo singular, sino como algo amplio, algo territorial. Eso con independencia que puede haber protecciones particulares. Y después, una interrelación muy fuerte entre bienes culturales y naturales. La actividad agraria es una práctica humana que se desarrolla sobre un medio biofísico, aprovechando los recursos naturales y biológicos del mismo y produciendo determinados efectos sobre él, eso está claro. Hay unas razones, que tampoco voy a entrar en ellas, para el tema de este reconocimiento, el tema de su función histórica, la posibilidad de interconectar acciones distintas respecto a la valoración, ordenación, el permitir determinado tipo de tratamiento de los valores agrarios con los elementos patrimoniales, el tema del reconocimiento legal, que es necesario, y cómo se puede hacer. Aquí en el equipo había una discusión muy fuerte y buscando el instrumento más adecuado para formalizar este concepto de patrimonio agrario. Aquí hay un poco la definición de patrimonio cultural, que se debe de irradiar hacia otro tipo de elementos y otro tipo de figura de protección, ya sea de ordenación del territorio o ya sean urbanísticas, ¿no? El tema de que quizás las figuras actuales no reúnen totalmente las condiciones actuales necesarias para recoger todo lo que definimos como patrimonio agrario, ¿no? Y finalmente, señalar que es necesario lo que es el fomento de la actividad productiva y del trasvase de conocimientos, ¿no? Al mismo tiempo, aunque no sea un paisaje fósil, sin embargo, sí se reconoce la necesidad de establecer mecanismos o establecer espacios que permitan una comunicación social de cómo es este patrimonio, es decir, una musealización de algún tipo de elementos, ¿no? Y el tema de la formación. Sencillamente señalaros de que en esta dirección está la carta directa de lo que es la carta de Baeza, que la podáis coger, descargar aquí y está en su conjunto. Yo intento solamente mostrar un poquito cuáles serían los elementos esenciales. Si va bien, se supone que debe descargarse. Ahí la tenéis un poco la publicación. Pues nada, pues estar un poco contaros y que yo sí lo que quisiera es de que, bien a través de la comunicación, bien a través de esto, de que la leyerais, que vierais un poco lo que es la línea que estamos trabajando y, si es posible, también aportar vuestras opiniones y vuestros matices de este tipo de trabajo, pero bajo una idea global que es reconocer ese valor del patrimonio agrario en su conjunto. Muchas gracias. Aquí vamos igual.
El libro de Mao, el libro rojo de Mao, era un resumen de la doctrina socialista china. La carta de Baeza es nuestro catecismo para los que cultivamos el patrimonio agrario. Y de la carta de Baeza nos vamos al viñedo manchego. María del Carmen Cañizares Ruiz y Ángel Raúl Ruiz Pón, presenta a Mari Carmen Cañizares, han elaborado esta comunicación sobre el viñedo en Castilla-La Mancha, el reconocimiento de un paisaje cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde 500.000 de hectáreas, la mayor concentración mundial de viñedos y de producción de vinos, no lo sé, pero de viñedos sí, desde luego. Merece la pena que escuchemos a Carmen Cañizares.
Muy bien, muchas gracias, Fernando. En primer lugar, disculpar mi voz porque un resfriado un poco inoportuno pues no me permite hablar mejor. Tengo a mi compañero calentando en la banda, con lo cual si tengo que pedir el cambio enseguida sale. Bien. Bueno, como Fernando ya ha dicho el título, vamos a hablar, o hemos hecho una comunicación sobre el viñedo en Castilla-La Mancha, partiendo de un marco teórico, el de la revalorización de los espacios rurales, donde hemos contemplado como introducción la transición postproductivista y todas sus transformaciones, y después la multifuncionalidad de los espacios rurales, fundamentalmente en relación con la revalorización del paisaje rural. Nos hemos centrado también, desde el punto de vista teórico, en las aportaciones de Rocío Silva, que nos acompaña, sobre los paisajes de la agricultura, en ese marco de unión, por un lado, del paisaje rural, de cómo el paisaje tiene un valor como patrimonio que debe ser reconocido por su identidad cultural, por su representatividad, por interés de conservación, etcétera, etcétera. Y nos hemos aprendido el catecismo antes de hacer la comunicación y no sabemos muy bien la Carta de Baeza. Entonces, hemos intentado aplicarla al viñedo de Castilla-La Mancha. Nuestro objetivo ha sido valorar si el viñedo en esta región puede y debe ser reconocido como paisaje cultural. En principio pensamos que sí, pero partimos de un objetivo en este sentido, ¿no? La hipótesis es que verdaderamente el viñedo plantea un paisaje complejo, pero que tiene unos valores culturales indudables que ni están reconocidos ni están protegidos. Entonces, a partir de ahí tendríamos que avanzar en ese sentido. Esos valores parten de la propia actividad, obviamente, pero después de toda una serie de recursos materiales e inmateriales que nos encontramos en el territorio. La metodología de análisis ha partido de esos valores patrimoniales, de intentar identificar los principales recursos tangibles y los intangibles, y cómo esa identificación, esa selección, también podríamos decir, sirve de base para reconocer el viñedo como paisaje cultural. Para ello hemos establecido una primera valoración en una tabla que aparecerá a continuación, intentando reflejar esos recursos de acuerdo con la clasificación que hace la Carta de Baeza. Por otro lado, nos hemos centrado también un poco en saber cómo el Plan Nacional de Paisajes Culturales trata los viñedos, incluye estudios de viñedos tradicionales en varios lugares de España, en Cataluña, si no recuerdo mal, es sobre el Priorat, en Castilla-La Mancha, sobre las denominaciones de origen, La Mancha, Méntrida y Mondéjar, porque se pretende elaborar un atlas del cultivo del viñedo, y después en la lista del Patrimonio Mundial, que obviamente reconoce como paisajes culturales algunos de los viñedos más importantes y específicamente de los viñedos de la Europa mediterránea. Bien, pues en ese contexto, o con ese contexto, mejor dicho, trabajamos sobre un territorio con una cierta singularidad en cuanto al cultivo del viñedo. El Anuario de Estadística Agraria del 2012 dice que en cuanto a hectáreas se corresponde con el 47% del total nacional, en cuanto a producción con el 51%, un viñedo que tiene un origen y una tradición con ciertas características que se remonta probablemente a la Reconquista, pero hay algunos antecedentes, a partir de ahí evoluciona como un cultivo secundario y a partir de mediados del 19, por una serie de factores favorables, pues alcanza una cierta relevancia de la que continúa evidentemente viviendo en la actualidad, ¿no? Tuvieron que ver, pues, por ejemplo, la filoxera francesa, el tener muy cerca el mercado madrileño, la llegada del ferrocarril, y a partir de ahí pues se desarrolla esa actividad con un cierto protagonismo. Claro, teníamos también que contemplar las dinámicas actuales. Por un lado, las restrictivas, el arranque del viñedo tradicional, que no deja de restar un valor patrimonial a ese paisaje de la agricultura, y algunas modernizadoras en cuanto a determinadas cuestiones relacionadas con la comercialización y con algunas otras importantes, ¿no? Que no tenemos tiempo de incluir ahora. En la identificación de los valores, como he dicho antes, partimos de los elementos del patrimonio agrario. Esos elementos, en relación a lo que plantea como clasificación la Carta de Baeza, pues ofrecen una cierta singularidad dentro del contexto de Castilla-La Mancha, que haría referencia a la tercera columna. Todo lo demás podría ser aplicable a cualquier viñedo e incluso algunas cosas de la tercera columna. Pero, por ejemplo, para no detenerme mucho, si hablamos de bienes inmuebles singulares y en concreto de construcciones, hay algunas construcciones singulares del viñedo castellano manchego, como por ejemplo los bombos. O si hablamos del paisaje del vino, pues ese viñedo tradicional de las denominaciones de origen de La Mancha. Si hablamos del lenguaje, si hablamos, por ejemplo, de las fiestas, pues obviamente hemos buscado la singularidad de ese territorio. Por ejemplo, en el patrimonio inmaterial, pues la romería de la Virgen de las Viñas en Tomelloso, o la fiesta de la vendimia y de la poesía en Valdepeñas. Es decir, determinados elementos que solo se encuentran en ese ámbito. A partir de aquí, creemos que deben valorizarse, en su justa medida, que pueden identificarse como paisaje cultural. El plan de paisaje cultural, el plan nacional, dice que el paisaje cultural es una manifestación formal de la acción humana en un territorio concreto, que puede ser percibida e interpretada y que posee dos dimensiones, espacial y temporal. Y además incluye, como he dicho antes, algunas áreas del viñedo castellano manchego, las denominaciones de origen La Mancha, Méntrida y Mondéjar. Curiosamente se deja fuera Valdepeñas, lo cual es bastante grave, bajo nuestro punto de vista. Bueno, ese es un bombo, que es una de las edificaciones más singulares. Y a partir de ahí nuestras conclusiones pues parten de la necesidad de identificar esos valores patrimoniales, de acceder hacia la protección y a la conservación, por ejemplo, catalogando ese viñedo como bien de interés cultural. Esto ha pasado en algunas otras áreas, en La Rioja, por ejemplo, en base a sus valores culturales. Y probablemente en el futuro, tal vez, si encontramos las herramientas adecuadas, pues la posibilidad de presentar su candidatura a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como paisaje cultural. Esto lo está haciendo en este mismo año el paisaje cultural del vino y el viñedo de La Rioja y La Rioja Alavesa, creo que lo he dicho bien, que ha presentado su candidatura y que ahora va a recibir en el mes de septiembre a los visitadores de la UNESCO para valorarlo. Bueno, pues tal vez esa sería la última parte. Y nada más. Muchas gracias.
Martí, pero no, perdón, pero no puede asistir. En consecuencia, pasamos a la de Eliseo Martínez y Jaime Escribano y Josep Vicent, la gestión local del patrimonio inmaterial como recurso de desarrollo rural, los peregrinos de las Useres, en la Universidad de la Universidad de Valencia. Bien, como no conozco estos lugares, no quiero meter la pata, te doy la palabra.
Sí, bueno, estamos aquí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. El estudio se sitúa en Les Useres, que es un municipio de la provincia de Castellón, ¿vale? Y bueno, yo, perdona si no lo he escrito ahí en la ponencia, bueno, pero bueno, aquí sí que lo pongo, ¿no? Yo os pido también disculpas porque, bueno, ha sido un ajetreo venir aquí y, bueno, al final he venido yo solo, no están ni Jaime Escribano ni Jean Pérez Cosín, que están aquí, lo he puesto. Y, bueno, pues eso, vengo yo en representación. Nosotros somos formamos parte del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia. Es un instituto donde nos encontramos diferentes investigadores de diferentes disciplinas, de la geografía, de la economía, de la sociología. Yo, por ejemplo, no soy geógrafo, así que me vais a disculpar, soy un humilde trabajador de sociólogo y, bueno, la verdad es que desde que empecé en estos temas del medio rural y siempre me he encontrado con geógrafos y, bueno, he trabajado muy bien, me ha gustado, ¿no? Yo vengo de la praxis, del campo. Mi carrera profesional la he desarrollado en el medio rural como agente de desarrollo local y también ahora pues, he hecho una migración del campo a la ciudad, al ámbito académico. Y, bueno, también vais a perdonar porque a lo mejor no tengo una praxis, digamos, en algunas cuestiones académicas, y bueno, hace tiempo que dejé la universidad y bueno, ahora estoy haciendo la tesis doctoral y estoy aprendiendo otra vez en este contexto, ¿no? Bueno, nosotros nos hacíamos una pregunta en ese estudio, es si el patrimonio inmaterial, que por supuesto yo lo situaría dentro del patrimonio agrario o patrimonio rural, en este caso hablamos del patrimonio inmaterial, podría ser o no un recurso de desarrollo rural, ¿no? sin alterarlo y modificarlo. Y ahí entraríamos en pues, lo que planteaba el compañero antes, ¿no?, de la sostenibilidad, que es una gran palabra, pero que es un debate en cualquier acción, digamos, que pretenda de desarrollo, ¿no?, actualmente, ¿no?, cambiar, hacer una transformación económica, ¿no?, o social, cultural, ¿no? El Pelegrín de sus seres es una rogativa, es un ritual que viene de la Edad Media y que ha sido conservado prácticamente intacto hasta nuestros días. Es decir, goza de una gran pureza, de una gran autenticidad. Y eso, en términos geográficos, en términos dafo, diríamos que es una fortaleza de este patrimonio inmaterial. Estoy adelantándome un poco, ¿no? Entonces, nosotros un poco nos planteamos lo que estaba diciendo, analizar las potencialidades y dificultades de convertir este patrimonio en un recurso. Y después un poco la capacidad del territorio para optimizar y proteger este recurso endógeno al mismo tiempo. Claro, esto, como veremos después, implica combinar esa valorización que, en principio, aquí en un ámbito, podemos decir, académico, ¿no? Es decir, valorizar el patrimonio y tal, pero eso implica también a veces entrar en conflicto, ¿no?, y al mismo tiempo proteger. Digo conflicto porque, bueno, está relacionado con lo que hemos visto esta mañana, ¿no?, con Joan Nogué, ¿no? La mayoría de los rituales, digamos, rurales, de la cultura popular, entra en crisis, ¿no?, a lo largo del siglo XX, y entonces se produce, pues, a diferentes causas, ¿no?, el éxodo rural, un poco ahí hay un abandono de esos rituales, ¿no? Era algo no querido, rechazado, ¿no?, por eso la aculturación, con la migración, con el éxodo urbano, el éxodo rural, ¿no?, a las ciudades. Y vemos que a finales del siglo XX y siglo XXI empieza un auge, ¿no?, un anhelo de volver a, y entraríamos en el tema de la pertenencia, ¿no?, de buscar la pertenencia, la identidad. Entonces empieza un revival, los diferentes autores utilizan la palabra auge o revival, Cardini en Italia, Agudo, se ha conocido a lo mejor por los compañeros de Andalucía, han estudiado mucho todo el tema de las procesiones en Andalucía, ¿no? Entonces son un símbolo, ¿no?, de reencontrarte con tu comunidad, ¿no?, con tu identidad, ¿no?, del pertenecer a, ¿no?, que se decía ya no esta mañana. Volver al pasado para encontrarnos con el futuro, ¿no?, que es el lema de la... Como veis en esta fotografía, es una fotografía, pues, de los años 50, 60, es en blanco y negro, las calles sin asfaltar, etc., ¿no? Es una fotografía del medio rural, ¿no?, de los años 50, 60, ¿no? Esta rogativa ha sido mantenida por, como decíamos, cuatro gatos, cuatro familias que se interesaron por esa peregrinación y la aguantan, como dicen ellos, la aguantem durante muchas décadas, porque estamos hablando de los años 50, 60, que todavía ya no quedaban muchos jóvenes en el pueblo, entonces se aguanta hasta los años 80, 90, que es cuando viene un poco el resurgir. Pero un poco el pasado, aquí tenemos el pasado, por aquello que llamamos la decadencia, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de patrimonio agrario, ¿no?, el paisaje y un poco la dimensión, un poco de la actividad económica, actividad agraria, ¿no? Y sí que se ha nombrado ahora, por ejemplo, también en la última ponencia, ¿no?, de la dimensión inmaterial, de las fiestas populares, ¿no?, y de la dimensión un poco espiritual y religiosa, ¿no?, como una actividad también propia del ser humano en el medio, ¿no? Entonces, como os decía antes, esta rogativa goza de una autenticidad porque se ha conservado su estructura, su forma, la manera de desarrollarla. Tiene un carácter ascético, es decir, no es festivo. Los 12 hombres que salen a peregrinar se van a castigar durante todo el camino. Jesús Seres es un pueblo de media montaña y van a ir hasta la alta montaña, que es al pico del Peñagolosa, a la ermita de San Juan de Peñagolosa, y cuando lleguen allí estarán efectivamente cansados, etc. Es una vía ascética, ¿no? Es decir, enlazamos con la peregrinación del cristianismo. No puedo entrar ahí, ¿no? Pero es un poco para que os situéis. Entonces, es un hecho cultural singular, como hablábamos antes, y ahí radica su fortaleza. Hasta aquí, es decir, estamos como haciendo un análisis DAFO, ¿no? Es decir, su fortaleza es esa autenticidad, ¿no? Aquí os muestro una fotografía. Si veis el hombre que va detrás, veis que van descalzos, es decir, que es un sacrificio que se hace por el pueblo. Y claro, hemos visto el pasado y esto, cuando esto, digamos que impacta, ¿no? O sea, estas fotografías, ver a estos señores vestidos con el hábito, todo esto es impactante, ¿no? Entonces, es un poco que veáis un poco cómo se desarrolla, ¿no? Van descalzos en las zonas. Pero como veis, volviendo detrás, empieza a haber ya gente, empieza a haber más gente que quiere fotografiar, quiere estar casi encima de estos peregrinos. Entonces, yo, mientras preparaba esta ponencia, el marco teórico es multidisciplinar, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Entonces, desde el ámbito de la geografía se habla de lo que hemos estado viendo aquí, la multidimensionalidad del patrimonio, las diferentes dimensiones del patrimonio, que es un capital diversificado y se puede aprovechar como recurso para, digamos, desarrollar una acción de turismo cultural, si quiere, o de promoción. Por eso hablo más de desarrollo, más que de crecimiento económico, pero implica también un desarrollo cultural. Por ejemplo, aquí la gente del municipio de Useres, concretamente la cofradía que organiza este peregrinaje, ha intentado desarrollar un museo de los peregrinos, ¿vale? Por tanto, hablo de desarrollo cultural. Y también hablo de desarrollo social porque requiere una participación de la ciudadanía. El museo se hizo con, digamos, todo el mundo aportó algún objeto para, digamos, construir ese museo, ¿no? Entonces, hablaríamos de participación. Por tanto, en principio, también el patrimonio y la gestión de ese patrimonio sería positiva. Otros autores hablan de patrimonio territorial, como estamos hablando de patrimonio agrario, es decir, hay diferentes formas de nombrar, ¿no?, todo este patrimonio. Yo lo que planteaba aquí es que este patrimonio efectivamente tiene sentido en tanto que se da en un contexto rural, de interior, es decir, en un paisaje. Por tanto, es difícil dividir el patrimonio, ¿no? Lo hacemos a nivel conceptual, pero efectivamente tenemos que hablar de la interacción cultura-naturaleza y estaríamos moviéndonos siempre en esa, digamos, en esa dicotomía, ¿no? Y bueno, un poco producto de la interacción entre la naturaleza, las condiciones ambientales, culturales, autóctonas, refleja unas condiciones ambientales y sociales. Este ritual tiene sentido como os decía antes, porque hay un cambio de altitud bastante brusco y, pues bueno, si habéis hecho algún día una excursión, habéis subido un pico así más alto, es decir, una excursión. Ese cambio de altitud castiga el cuerpo, era un documental de montañismo, etc. Entonces, el patrimonio que es inmaterial, esto es una rogativa, tiene sentido en ese medio físico y con esas características, digamos, una forma de organizar el ritual, ¿vale? Ellos se van, esto se celebra el último fin de semana de abril, suben un viernes por la madrugada, están todo el día andando, descansan, entre comillas, en la ermita, porque ahí hay un ritual, tampoco puedo profundizar, ¿no?, que es el ritual de la ceremonia del, es un, duerme en una especie de cueva, con lo cual no duermen tampoco, porque tienen que hacer una hoguera, esa hoguera hace humo, entonces tampoco duermen bien, se levantan el sábado y vuelven a bajar. Entonces, es, como decía, una regativa dura. Aquí pongo otra fotografía. Veis la gente cómo intenta acercarse y un poco están manifestando un poco ese deseo de acercarse a ellos. Lo que hablaba del macizo de Peña Golosa es un escenario de peregrinaje, cobra todo su sentido un escenario cambiante que pasa de la media montaña a la alta montaña pisando sus ermitas, masías, lo que os comentaba, ¿vale? El macizo del Peña, esta es una foto del macizo del Peñagolosa, aquí veis el pico allá arriba, Les Useres y el pico. Mirad dónde está Les Useres y el recorrido que hacen estos hombres, ¿no? La verdad es que cuando uno lo ve así, dice, también impacta, ¿no? Bueno, aquí pasaríamos a una mirada más sociológica. Este ritual, al final, influye en toda la... Dos minutos. Bueno, hay un hábito, ¿no? Un hábitus de lo sagrado, ¿no? Y hay una creencia de que el ritual les une, ¿no? Une a toda la comunidad. Entonces, cuando lo celebran, están celebrando el reencuentro con esa comunidad, pues hablo de cohesión social, de conciencia de identidad y, digamos, de la fuerza de la tradición, ¿vale? Son valores de este patrimonio inmaterial que están ahí. Hemos hablado de la pureza y conservación, que, como veis, es decir, impacta, ¿no? Es decir, no es algo que no se ve, no es fácil verlo por ahí, ¿no? Aquí es donde, o sea, no lo he explicitado, pero por acabar, es decir, hay gente que intenta ir detrás de los peregrinos, entonces esa gente un poco, yo los he denominado pseudo-peregrinos, son excursionistas que anhelan, igual que hablábamos antes, hablaba Joan Nogué de neorurales, estos serían pues neo-peregrinos, ¿no? Porque anhelan todo eso que se está viviendo ahí, ¿no? Esa espiritualidad, ese... Pero esto ha provocado masificación y ha provocado pues, impacto medioambiental, cultural, etc. Y ahí es donde creo yo que debemos de intervenir nosotros, ¿no? La ciencia social, la geografía, los técnicos. Y porque los propios actores han creado, pues como veis, estos señores que van con el gallato intentan poner una barrera a toda esa avalancha de gente que viene por ahí. Pero claro, desde ese proceso de patrimonialización institucional que comentabais, pero también participativo, nos encontramos en ese momento. Claro, esto es un estudio que estamos ahora haciéndolo. Se ha creado un consejo de participación, pero que tampoco es efectivo, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos es que hay que proteger, contando con la población autóctona, es decir, qué es lo que quieren hacer ellos, ¿vale? Trabajar con ellos, no para ellos, y después, por supuesto, está muy bien que en un decreto ley haya consejo de participación, tal, pero ese consejo tiene que ser efectivo, es decir, tiene que ser dinámico, hay que llegar a la toma de decisiones y las decisiones se tienen que llevar a cabo después, si no, los consejos participativos tampoco sirven de nada, porque acabamos en una patrimonialización institucional y no una patrimonialización participativa, ¿no? Y nada, ya está. Vale, perdón.
Truficultura en la Navarra Media, nuevos paisajes y oportunidades para el territorio rural. Es un tema interesante que está ocupando territorios cada vez más extensos en la provincia de Soria y en la de Teruel. Tiene ya cierta entidad y Ana nos va a hablar de los territorios del País Vasco y Navarra. Tienes la palabra.
¿Cómo se pone la presentación? No sé. Bueno, Luis Erneta, mi compañero de fatigas, es biólogo, de manera que voy a introducir un poquito el tema diciendo que este título responde al interés que tenemos por resaltar cómo la truficultura ha podido servir como un medio, una manera de transformar el paisaje, de mejorarlo y cómo también puede ser una oportunidad económica para el desarrollo del espacio rural. A modo de introducción y brevísimamente, recuerdo que la trufa es un hongo subterráneo. En este caso hablamos de un tipo de trufa negra que se llama Tuber melanosporum vitae. Es una trufa muy cotizada, muy apreciada como condimento gastronómico. Bueno, la trufa, este hongo, vive en simbiosis con las raíces de plantas normalmente arbóreas, que son especies que habitualmente están en nuestros bosques, y principalmente es la encina la principal especie, que es el árbol huésped de este hongo. La recolección de trufa natural se ha producido en nuestros bosques pues de buena manera tradicionalmente. Es una actividad que se llevaba a cabo en casi todos los bosques donde había trufa. Pero lo que resulta un poco ya más novedoso es el cultivo de la trufa, es decir, ese conjunto de procesos y de labores que tienden a favorecer el desarrollo del hongo y a que haya una cierta regularidad en las producciones. Esto, desde luego, no resulta fácil y solo ha sido posible a través de los avances que ha habido en la experimentación y los avances científicos también, que se han producido sobre todo a partir de mediados del siglo XX. En Navarra, el cultivo de trufa empezó tarde, en 1990, tardíamente con respecto a otras regiones, a las grandes regiones truferas españolas, como puede ser, por ejemplo, Teruel, Castellón. Bien, en cuanto a la localización espacial de la trufa en Navarra, los mapas de potencialidad trufera, los estudios que se han hecho, nos la enmarcan en la llamada Navarra Media, entre la montaña y la ribera, una zona que tiene un clima mediterráneo adecuado, con precipitaciones normalmente superiores a los 600 milímetros, es decir, clima mediterráneo relativamente húmedo y fresco. Y dentro de ella, dentro de esta Navarra Media, las áreas más propicias para el desarrollo de la trufa se encuentran en los piedemontes de las sierras calcáreas que limitan la Navarra Media por el norte. Por ejemplo, pues la sierra de Codés o Santiago de Loki, Zurbasa, Andía, en fin, Alaiz. Al sur de estas sierras se extienden glacis que tienen unos suelos muy apropiados para la trufa, y es que este cultivo es muy exigente en cuanto a las condiciones edafológicas. En los glacis hay suelos pedregosos, aireados, poco profundos, con una cierta pendiente para que no se encharquen y con un pH básico entre 8 y 8,5, que es lo que conviene a la trufa. Y dentro de esta zona, las extensiones más amplias se dan en la parte occidental de la provincia, ya en estas zonas limítrofes con Álava. Bueno, no, el trabajo tiene, aunque está hecho entre un biólogo y una geógrafa, hemos pretendido darle un enfoque fundamentalmente geográfico. Y hemos recabado información de varios sitios, hemos consultado la bibliografía especializada, que procede casi en su totalidad del campo de la agronomía y de la botánica. Hemos recopilado también las fuentes cartográficas, el mapa de cultivos y aprovechamientos de mediados del siglo XX y el actual, ortofotografías, algunas fuentes estadísticas que existen y que son bastante, no son muy cercanas a la realidad, y sobre todo hemos realizado entrevistas a técnicos especializados de las universidades, del Gobierno de Navarra, autoridades locales, agricultores, asociaciones implicadas en el cultivo. Y con todo con toda esta información y con el trabajo de campo hemos llegado a algunos resultados como los que ahora destaco. En primer lugar, se trata la superficie de plantaciones trufícolas en Navarra es muy exigua. Las fuentes orales dan entre 250 y 700 hectáreas. Puede parecer una variación excesiva, pero es que no hay tampoco una fuente oficial fidedigna. Y esto es muy poco comparado con las más de 5.500 hectáreas que hay en esta zona de Teruel-Castellón, que es el área más extensa de España y la más extensa de Europa, muy probablemente, lo tenemos que ver. En Navarra, Las superficies más extensas que hemos visto en el mapa se plantaron desde 2007 sobre terrenos comunales que eran muy pobres para el cereal y fueron roturados en los años 50, finales de los 50, comienzos de los 60. Este es un ejemplo. Aquí tenemos las fotografías aéreas correspondientes a los años 50. Esta parcela es una gran parcela comunal que está ocupada por encinas, por un encinar frondoso. Poco después se roturó, en los años 98, bueno, 2000, a partir de entonces se cultivó cereal y en el año 2013 ya está repoblada con encina micorrizada todavía pequeña porque son plantaciones de los años 2007-2008. Hemos constatado también la dificultad o las dificultades que lleva este cultivo para su implantación. La primera de ellas es que tiene un periodo improductivo muy largo, de 8 años, al que no está acostumbrado normalmente el agricultor de secano. Y además que claro, eso retrae sobre todo a los agricultores mayores. Bueno, también tiene una inversión inicial importante, se calcula hoy en unos 4.000 euros por hectárea. Y bueno, pues dificultades para adaptar el cultivo al territorio concreto también, aunque labores son las más adecuadas, pues existe una teoría, pero después hay que adaptarse a cada lugar. Y sobre todo la incertidumbre y la variabilidad de la producción, porque la trufa depende estrechamente de la cuantía y de la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, sobre todo de las precipitaciones estivales. Entonces la producción puede caer de 1/3 sin ningún problema, tranquilamente, ¿no? Bien, hemos constatado también las limitaciones, hemos visto las limitaciones que teníamos que tenemos para el estudio de la truficultura, concretamente en estos lugares. Por una parte está la falta de recorrido, 25 años parece que son muchos, pero para estas plantaciones no lo son. Hay muchas, hay una parte importante, no sé cuánta, no sabemos cuánta, que está todavía sin producir, que está en periodo improductivo. De manera que habrá que esperar unos años para ver cuál es la producción real y, sobre todo, porque estas plantaciones modernas tienen más posibilidades de ser exitosas que las antiguas. Entonces, cuando a principios de los años 90 no se tenían los conocimientos técnicos ni científicos que se tienen a finales, que se tienen ya en el siglo XXI. Bueno, limitaciones también desde el punto de vista de la ausencia de datos. Ausencia de datos de producción, porque la producción, el cultivo, la producción, las labores, la comercialización de la trufa ha sido siempre muy opaca y todavía lo sigue siendo en Navarra. Y también la ausencia de datos, como hemos dicho, de superficie fidedignos. Debido a la ambigüedad de este cultivo forestal, algunas veces se ha introducido como espacio forestal, otras veces está como espacio agrícola y al final pues no sabe uno, o sea, no se tienen estadísticas completas. Como conclusiones importantes que podríamos decir, pues que el cultivo de la trufa presenta Navarra y en otros lugares unas singularidades beneficiosas desde el punto de vista paisajístico y también desde el punto de vista social. Es un cultivo ecológico, no necesita fertilizantes, no necesita fitosanitarios y por lo tanto pues tampoco contamina. Por otra parte, mantiene los modos tradicionales de recogida con la caza de la trufa, con perros adiestrados, lo que hace que esta actividad que se realiza en invierno pues sea una actividad casi lúdica, por lo menos muy, muy grata, según dicen los truficultores. Por otra parte, ha sido un recurso turístico de bastante dinamizador, aunque la importancia es muy moderada, en Navarra es muy modesta. Pero bueno, por lo menos ha traído turistas a estas zonas que tienen un valor paisajístico alto y que están un poquito apartadas de las grandes vías de comunicación. Y finalmente, el cultivo de la trufa implica, sin duda alguna, una recuperación paisajística. Ha aprovechado en Navarra por lo menos las áreas más desfavorecidas o áreas degradadas que por una explotación anterior o áreas en las que no se puede cultivar el cereal porque los rendimientos son muy bajos y además esa recuperación siempre es de alto valor ecológico porque utiliza especies autóctonas, claro, en el caso, en este caso de la encina. Aquí tenemos algunas imágenes, va a poner tres imágenes de estas plantaciones truferas para que nos hagamos una idea. Ahí está el fondo de la Sierra de Santiago de Lóquiz y aquí una plantación sobre terrenos comunales realizada hace, pues, en el año 2008-2009 y, por lo tanto, todavía en periodo improductivo con las encinas muy pequeñitas. Pero bueno, aquí ya se ve el marco de plantación. Esta es una plantación ya de comienzos de los años 90, donde las encinas ya han adquirido un porte arbóreo, está un poquito más al este de la anterior, pero bueno, este es ya el paisaje casi definitivo que va a dar que van a dar estas plantaciones. Y por último, pues esta otra plantación reciente que se encuentra en el Valle de Lana, en el corazón de la Sierra de Santiago de Lóquiz, sobre los escarpes de un anticlinal, de una comba anticlinal muy bonita y que salpica el paisaje agrario que está fundamentalmente cubierto por los cereales. Y a modo de conclusiones, finalmente, la implantación de este cultivo en Navarra, que sigue el modelo de otras experiencias francesas, sobre todo, y las experiencias españolas de Teruel y de Soria, presenta varias debilidades. Por una parte, la dependencia de la administración, de las ayudas de la administración pública. Por otra, la ausencia de un mercado organizado, es decir, la mayor parte de la trufa se sigue vendiendo a intermediarios que llegan a la casa de los truficultores y que después venden la trufa normalmente al mercado francés. Entonces, no se sabe tampoco, claro, no se pueden saber cuáles son las producciones ni el precio, se habla muy poco de ello todavía. A diferencia de Álava, en Álava se constituyó en 2006, con apoyo del Gobierno vasco, una cooperativa de comercialización de truficultores. Cultura que ya, claro, opera en el mercado legal, es un mercado transparente, ahí sí se van sabiendo ya cifras. Bueno, y también la competencia en los lugares donde se puede, la competencia del cultivo tradicional de cereales. Difícil que se desarrollen plantaciones de trufa allí donde se puede cultivar cereal con unos rendimientos medianamente favorables. Y también hay que decir que para la implantación del cultivo, en su momento, en los años 90, hubo dos factores clave importantísimos. Uno, las ayudas económicas públicas que se otorgaron, sobre todo en el marco de la política agraria comunitaria, sobre todo para forestar tierras agrícolas. Bueno, y otras también otras ayudas. Y luego el apoyo de las investigaciones y de las experimentaciones que se llevaron a cabo en colaboración entre el Gobierno de Navarra y las universidades. Pero estas circunstancias hoy han desaparecido. No hay ni apoyo técnico ni apoyo económico. Y entonces también ha desaparecido o por lo menos se ha aminorado el interés por continuar con este tipo de plantaciones, a pesar de que hay una cierta demanda por parte de los particulares. No, ya desde los años 2008-2009 no ha seguido ascendiendo el número de hectáreas plantadas con estas plantaciones de truficultura. Pues nada más. Muchas gracias.
Muy bien. A disposición.